FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muy bienvenidos a este segundo capítulo de Salud, Dinero y Amor, acá en FM Mantra. Muchas gracias a todas las personas que están ahí del otro lado de la radio o de la compu. Y bueno, como les había ido anticipando desde el martes pasado, bueno, ya entramos en el círculo, en el circuito de los cinco elementos y estamos ahora en el otoño transitando el elemento metal. Como todos los elementos chinos, este elemento, también el metal, arraiga en nosotros en un órgano y en una víscera. El órgano del metal son los pulmones y la víscera es el intestino delgado. El lado yin del metal, entonces, son los pulmones, y la víscera yang, es el intestino grueso. Bueno, acá ya hay un montón de cosas que no se entienden así nomás. ¿Qué es esto del yin y el yang? Bueno, yin y el yang es una de las grandes leyes que se aplica en el pensamiento chino tradicional para explicar distintos fenómenos o para explicar cómo ocurren las cosas, digamos, para explicar procesos o para explicar fenómenos, digamos, ¿no? Entonces, para así decir alguna cosita a grandes rasgos, todos los órganos que son compactos adentro de nuestro organismo se consideran órganos yin. Dentro de esta categoría tenemos, recién dije, los pulmones, tenemos el corazón, el hígado, los riñones y el páncreas. Y por otro lado tenemos los órganos huecos, las vísceras huecas, ¿sí? Que serían la vesícula, los dos intestinos, la vejiga y, me falta uno, bueno, el otro, digamos, ¿no? Pero porque tampoco viene tanto al caso, sino para ir siempre recordando algunas cosas que son bastante básicas para lo que es medicina china, ¿no? Pero que bueno, como no sé si les dije o no, pero bueno, esta es como una entrega por fascículos de algunos conceptos de la medicina china. ¿Por qué hago esto yo? Porque la medicina china tiene una lógica que es implacable y además tiene una lógica que es muy fácil de entender. Entonces, bueno, un poco mi misión de estar aquí en la radio con ustedes es compartirles estos conceptos de medicina china para que uno pueda conocer mejor cómo es que funciona nuestro organismo, por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Entonces, bueno, tenemos por el lado yin, entonces, del elemento metal a los pulmones, y por el lado yang, la víscera hueca, que es el intestino grueso. A grandes rasgos podemos decir que los órganos yin producen y movilizan más material, y las vísceras huecas conducen material, pero más que nada conducen energía, ¿sí? Como que en los yin, en el hígado, en el páncreas, por ejemplo, eso es muy notable, se producen sustancias como hormonas, por ejemplo, y en cambio en las vísceras yang, las vísceras huecas, lo que más se moviliza es energía. En los yin, sangre y materiales, ¿sí? Y en las vísceras huecas, energía, ¿sí? Lo que más se mueve. Entonces, bueno, eso para explicar un poco este dúo del metal en nosotros, que son los pulmones y el corazón. Entonces, bueno, los chinos dicen que estamos en este periodo, en esta fase protagonizada entonces por la energía del pulmón, que tiene muchos más alcances, como les decía el otro día, en medicina china, que en nuestra fisiopatología occidental. Y les había dicho también que están asociados a un montón de otras cosas, siempre a un cuerpo celeste, a una nota musical, a un color, ¿sí? A otras aristas de la realidad también, y a, también a tejidos de control. Entonces, bueno, hoy quería hacer un poquito de hincapié en la emoción, a ver si llego a todo. Quería hacer un poco de hincapié en la emoción del metal, la emoción de los pulmones y también el órgano de control del metal, que es la piel. El órgano regi, o sea, los pulmones y el intestino grueso tienen, ejercen su dominio sobre la piel. Voy a dejar la piel para la segunda parte del programa y voy a arrancar entonces por el lado emocional del metal y de los pulmones, que tiene que ver con los sentimientos de tristeza, nostalgia, melancolía. Todo esto está entonces englobado en la energía del pulmón y la energía del otoño. O sea, los chinos dicen que todos, todo, toda la humanidad, el hemisferio sur, ¿sí? Porque el hemisferio norte está en la primavera, pero entonces en el hemisferio sur es, vamos a estar como energéticamente permeados por la energía del metal y por la energía de la tristeza, la melancolía. Entonces, bueno, voy a empezar por ahí, y hoy voy a adelantar entonces la sección etimología de palabras, ¿sí? Entonces, porque estuve, por supuesto, preparando para hoy, ¿cuál es el significado de la palabra tristeza y la palabra melancolía? Voy a empezar por melancolía porque tiene que ver con el griego, ¿sí? Tristeza viene del latín y melancolía viene del griego. Lo primero que me mató saber de la palabra melancolía es que viene de la palabra melas, y la palabra melas significa negro. Ahora le acabo de decir y acabo de pensar en la melaza, ¿sí? De, seguramente de la palabra melas nosotros obtenemos la palabra melaza, que es esta sustancia que se obtiene de la fabricación del azúcar, como un subproducto del azúcar, de la fabricación del azúcar, y que es totalmente negra, ¿sí? Pero bueno, asociado al espíritu, al ánimo y a las emociones, entonces ya lo primero que obtenemos en relación a la melancolía es que es un estado del ánimo oscuro, se caracteriza por la negritud. Miren, yo he atendido a lo largo de estos 23 años que hacen que me dedico al tratamiento del dolor y del estrés. He atendido muchas personas depresivas, pero recién, antes de ayer, yo me enteré que la palabra melancolía venía de melas y melas significa negro. Pero yo a mis pacientes como que han padecido, que me han relatado que padecían de depresión, yo solía usar una imagen, siempre la misma, ¿no? Porque, total, eso, las personas van cambiando, pero el sentimiento se mantiene, ¿no? Entonces yo decía, bueno, cuando te venga esa nube de cuervos, empiece a sobrevolar tu cabeza, vos agarrá la hondera y empezá a dispararle un piedrazo a cada uno de esos pájaros antes de que se hagan muchos. Pero bueno, usaba la palabra cuervos, los cuervos de la mente, para ilustrar este sentir, este sentimiento que hace que todo lo veamos negro. La melancolía, que ya les repito, es lo que nos va a impregnar en mayor o menor medida, pero esto nos ocurre a todos, ¿eh? Nos viene de lejos, nos viene de mucho antes en la humanidad. Que mucho antes de la creación de las verdulerías, por ejemplo, cuando el fin del otoño, el fin del verano, era la época de la recolección de los frutos, ¿sí? Entonces venía este momento de cuidar la cosecha con la incertidumbre de no saber si el alimento va a alcanzar para atravesar todo el otoño y el invierno, hasta que la primavera volviera a traer de nuevo la abundancia en la producción de frutos y cosas comestibles, ¿no? Como, tenemos que pensarnos a nosotros como, bueno, antes, ¿no? Antes de todos estos cambios que hacen que hoy en día podamos comer ananá en julio, ¿sí? Ni siquiera el ananá se produce acá. Y bueno, hoy en día en un barco, en un container, esto, ¿no? A través de la globalización también de los alimentos, hace que nosotros podamos comer casi cualquier cosa en cualquier momento. Pero bueno, la medicina china tiene, por lo menos, como les decía, bueno, les voy a decir en cada programa, la medicina china tiene sabidamente 5.000 años de antigüedad, ¿sí? Puede que muchos más, pero documentadamente tiene 5.000 años. Entonces, bueno, en esa época uno comía solamente lo que estaba disponible en el área donde uno vivía. Si esto fuera así hoy en día, nos ahorraríamos una gran cantidad de problemas, ¿sí? Pero bueno, nos hemos acostumbrado a comer cosas que no son exóticas en momentos del año que son exóticos, pero bueno, la sabiduría de los chinos dice que uno tendría que tender a consumir más que nada los productos de la tierra que nos rodean, porque esos comparten con nosotros nuestra misma energía, tanto la energía del suelo, la energía de la tierra, como la energía del cielo, la energía del clima, o sea, son más, serían más compatibles con nosotros, ¿no? Pero bueno, antes de que existan los buques de mercaderes que traían los alimentos, que nos traen los alimentos de otros continentes en cualquier momento, uno entonces se nutría de estas cosas que tienen más que ver con nuestra energía. Con esto también hay algo que les quiero decir hoy, cómo comer para promover en nosotros la energía del metal, cómo mejorar en nosotros nuestra resistencia frente al otoño. Pero me estoy yendo por las ramas porque yo quería, estaba hablando de la melancolía. La melancolía, entonces, nos va a impregnar un poco a todos, pero hay personas que son más sensibles que otras. Y entonces pueden tener una tendencia a desarrollar patologías más importantes ahora durante el otoño, derivadas de estos sentimientos de tristeza y melancolía. Pero esto, la palabra negro, la melaza, ahí me había quedado yo, en lo negro, sacar los cuervos negros de adelante de la vista para poder ver el campo completo, ¿sí? Porque ese es uno de los mecanismos de la tristeza y de la nostalgia. Nos impiden ver la mitad del vaso llena, ¿sí? Entonces, bueno, melancolía es simplemente eso, en sus orígenes significaba un estado de ánimo negro, tétrico. Y la palabra tristeza viene de la palabra tristitia, del latín, que significa lo mismo, es la misma palabra, pero del otro lado del mar Adriático, ¿sí? Del lado de Grecia y del otro lado del mar tenemos a Italia. De donde obtuvimos entonces el latín, y en los dos idiomas, por más que la palabra es bastante distinta, tristeza de melancolía, significa lo mismo, un estado de ánimo pesimista. No tengo mucho más que agregar ahí, pero bueno, entonces la tristeza es el estado de ánimo que altera la energía del pulmón, ¿sí? Esta energía se expresa a través del llanto y el llanto, además de las lágrimas que podemos sacar por los ojos, se expresa también en la nariz, se expresa con las flemas que sacamos por la nariz, las mucosidades, se expresa en la rinitis Y aunque le digamos rinitis alérgica, tenga el nombre que tenga, este goteo de agua por la nariz es también para los chinos una manera de llanto, es una manera de llorar, algo que por ahí nuestra mente consciente no tiene muy presente, pero en nuestro organismo hay algo de la índole de la tristeza que no, con lo que no ha podido lidiar muy bien. Y que entonces ahora, en el periodo de otoñal, se va a manifestar entonces a través de ese agüita que baja de la nariz. Quiero decirles acá que el tratamiento de las rinitis tiene resultados espectaculares, tanto con shiatsu como con el uso de la medicina china. Se corta la rinitis, ¿sí? Parece magia porque muchos pacientes que vienen a mí, que han tenido rinitis histórica, han hecho tratamientos inclusive con corticoides y no pudieron lidiar, no pudieron mejorar el cuadro, pero sin embargo, con las técnicas de la medicina china, me dicen, no, no, realmente no puedo creer. Es la primera vez que un tratamiento me da resultado con esto. Entonces, bueno, por supuesto que en el tratamiento se manejan puntos del pulmón para los chinos. La nariz es la parte más externa del pulmón y de ahí se va, digamos, profundizando el órgano, el pulmón en nosotros. Hasta, como digo siempre, desde las fosas nasales hasta los alvéolos pulmonares. Todo eso es pulmón. Entonces, la tristeza, la melancolía, puede ser que entonces nos impregne un poco en esta estación, puede ser que incluso una persona que tenga propensión pueda incluso desarrollar una depresión, ¿sí? Una depresión clínica. En esta etapa puede ser que la desarrolle en cualquier momento del año, porque hay, bueno, varios motivos que pueden deprimir nuestro ánimo y volvernos sombríos, volvernos melos, velas, volvernos oscuros, ¿eh? No, ahora me acuerdo por qué había ido a lo de las cosechas. Bueno, porque en la plenitud, digamos, cuando uno, después de la primavera, todo florece, viene el invierno, perdón, de la primavera viene el verano, entonces todas esas flores se convierten en frutos, todo empieza a fructificar, hay una abundancia de energía, hay una plenitud de alimentos, hay una plenitud en la naturaleza, que en el verano se vuelve todo exuberante, vayas donde vayas. Todo está frondoso, sobre todo si está bien regado, ¿no? Si tiene una buena provisión de humedad en la tierra. Todo nos maravilla, ¿sí? Y es como la sobreabundancia. En el otoño empieza el periodo de retracción de toda esa energía, de todo ese calor. Por eso los chinos también, otra de las asociaciones climáticas que tiene el otoño, es con el clima seco. Y aunque el otoño sea húmedo, como nuestros otoños acá en Buenos Aires, nosotros vemos esa sequedad en la naturaleza. Vemos, por ejemplo, cómo los árboles empiezan a perder las hojas. ¿Por qué los árboles pierden las hojas? Porque no les llega el alimento. El árbol empieza a secarse internamente. No, no, no hablo de la sequedad de la muerte, ¿no? No, que no es que el árbol está muerto y ya no nutre las hojas, no, sino que con este frenar de la energía, con este pasaje del calor yang del verano al yin del invierno, del frío, en esta transición otoñal empezamos a sentir los primeros climas frescos y vamos mirando hacia esa sequedad. ¿Sí? Que digo, por ahí no se refleja tanto en la humedad ambiente, sino en la naturaleza, ¿no? Entonces, esto, las hojas y las plantas empiezan en otro periodo de la fotovegetación, también porque la luz del otoño es una luz más blanca, es una luz más débil que la luz que da el sol en el verano. Entonces, bueno, por esto que nos empezamos a alejar del sol, vemos esta manifestación de la sequedad en en todo lo que es la vegetación. Los chinos también dicen que nosotros, nuestra vida individual, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, vamos atravesando los cinco elementos. El periodo del metal es nuestro anteúltimo, es la anteúltima fase de la vida. Después entramos ya en la vejez, en la última vejez, entramos en el periodo del agua, pero los años previos a la vejez es el periodo del metal. ¿Qué pasa en este periodo del metal? También el organismo empieza a perder humedad, ¿sí? Desde los huesos hasta el pelo, hasta la piel, digamos, ¿no? Empieza a haber como un resecamiento. Los huesos se empiezan a poner más frágiles, es el momento de la vida donde muchas personas desarrollan osteoporosis, así como se va secando el árbol, se va secando la savia en el interior del árbol, en nuestros huesos la médula ósea se pone un poco menos activa y entonces los huesos empiezan a perder vitalidad, ¿sí? No tiene un periodo estanco, no es que podemos decir esto ocurre entre los 65 y los 78 años. No es un cajoncito, digamos, ¿no? Sino que para cada persona es un poco distinto, pero sí tiene que ver con con una segunda madurez, ¿no? O, digamos, después de sentar cabeza, de haber formado una familia, qué sé yo, cuando empiezan a nacer los primeros nietos, digamos. Pero ya digo, hay personas que son abuelas a los 40 años y otras que son abuelas recién a los 80. O sea, y por eso digo, esto no es estanco, sino que es relativo. Pero bueno, en la vida, en el desarrollo de una vida humana, vamos a poner 90 años, un periodo así, no hay vidas que son mucho más cortas, más por accidentes o por enfermedades, hay vidas que se truncan mucho antes de llegar al periodo del agua, pero en el desarrollo, digamos, natural, entre comillas, podríamos decir que esta es como si fuera la antesala de la vejez, la antesala de nuestro último tiempo sobre la faz de la Tierra, que es la época de cosechar los frutos, ¿sí? Como en el otoño natural, ¿sí? La fruta está ya toda en su punto óptimo para ser recolectada y ser guardada en el granero para el último periodo de la vida, donde vamos a vivir de lo que hayamos cosechado, ¿sí? Tiene que ver con la jubilación, ¿sí? Nosotros ponemos la edad jubilatoria alrededor de los 60, 65 años. Justamente tiene que ver con esto, con que llega un momento que uno vive de los frutos que ha sembrado a lo largo de su vida. Y esto también es relativo, porque si vivimos en Argentina, puede ser que hayas laburado toda tu vida y a la hora de jubilarte cobres una miseria que no se corresponde con todo lo que has dado. Pero bueno, eso es una coyuntura muy nuestra, digamos, ¿no? No quiero entrar en ese terreno, no me gusta, pero bueno, digamos que si estuviéramos bien jubilados, nosotros podríamos decir que es el momento de disfrutar de todo lo que hemos sembrado en nuestra vida. Y también eso ocurre con los vínculos, ¿sí? A ver, nosotros a veces conectamos mucho, porque se ha hablado mucho, del niño interior, ¿sí? Todos hemos escuchado la frase, el niño interior, sanar al niño interior, jugar con el niño interior, pero nadie piensa mucho en el anciano interior, ¿sí? Y sin embargo, todas nuestras vidas, la mía y la de todos los que estábamos participando en este momento de radio, y de toda la humanidad, en realidad, sí tenemos al anciano interior, esa persona que vamos a llegar a ser si nuestra vida no se corta antes de la última vejez. Como no pensamos en el anciano interior, Tampoco hacemos gran cosa a veces por nutrir al anciano interior, cultivar el anciano interior y proteger a ese ser que vamos a llegar a ser eventualmente. Mucho carpe diem, che, en esta vida, mucho vivir el hoy, mucho festejemos, brindemos con comida, bebida, fumemos, total, se va a acabar, sí, eso también es cierto, y la vida es una fiesta, está bueno celebrarla, pero bueno, ¿qué hay de cuidarnos para llegar a ese anciano que vamos a llegar a ser de una manera mejor? Bueno. Si todavía no lo has hecho, si no hemos conectado con el anciano interior, es un gran momento para empezar a prepararnos para ese anciano interior y algunas de las personas que estarán escuchando estarán capaces en esta fase del metal, que es un buen momento. Si no lo hiciste antes, el momento es ya, para empezar a entrenar este cuerpo. Para llegar mejor entonces a la última fase, a la fase del agua. Si no sabes muy bien cómo, bueno, yo ahí te puedo orientar en cuanto a alimentación, en cuanto a cómo mover el cuerpo. No se olviden que yo arranqué este camino dando clases de yoga. Por mi propia movilidad empecé a practicar yoga desde muy chica, a los 20 años, que cuando yo tenía 20 años, la verdad es que no sé, no había mucha gente joven en el grupo de yoga, estaba yo sola, y las demás personas ya estaban en la época del metal o del agua en sus vidas, esos fueron mis compañeros de yoga, pero bueno, sí, y siempre se tomaba el yoga como una actividad de la tercera edad. Error, grave error. Siempre digo que el yoga es una de las mejores prepagas a las que podemos, en las que podemos anotarnos, porque el yoga es un enorme, es enorme en su grado de prevención de enfermedades futuras, de padecimientos en el esqueleto o en la musculatura. Así que si todavía no te anotaste en yoga, este es un gran momento para empezar a tomar medidas para cuando lleguemos en nuestra vida individual a la fase del agua. Estoy, bueno, por hacer un pequeño corte musical. Hoy, bueno, yo soy a veces muy distraída y me distraje, no me organicé bien, así que hoy voy a repetir el mismo tema que pasé el primer día. Además, como dice alguien, el público se renueva, así que bueno, algunos escucharán por primera vez esta canción y otros por segunda. Pero bueno, antes de la canción, les voy a dejar mi número de teléfono por si alguien quiere conectarse, quiere pedirme una consulta o directamente una sesión. Entonces yo me especializo en el tratamiento del dolor, del estrés, doy clases de yoga, hago dos tipos de masaje, hago un masaje japonés que se llama shiatsu, hago un masaje internacional que se llama reflexología, que es el trabajo en la planta de los pies, hago medicina china y trabajo también con flores de Bach que apuntan directamente al ánimo. Todo esto que yo venía hablando de un ánimo sombrío, de un ánimo triste, tendiente al llanto. Eso se trabaja muy, pero muy bien también desde el abordaje de las flores de Bach, ¿sí? Cuando uno se siente muy abatido, sea que conozca la raíz de su problema o no, las flores de Bach entonces trabajan también en el alma. Entonces, bueno, mi nombre es Alejandra, mi número de celular es el 116 179 7567. Repito, 116 179 7567. Y entonces ahora los dejo, sí, con Los Barreiro y este tema que se llama Rey de la Radiofonía, un tema justamente dedicado a un locutor de radio peruano llamado Hugo Guerrero Martínez. Nos encontramos en 3 minutos con más salud, dinero y amor. Muchas gracias.
Rey de la radio. hasta aquí. Vagando en las noches, reflexiona troche y moche. Te lo digo como peruano y latinoamericano.
Para comunicarse con el programa puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina. +54 911 61 79 75 67. Por mail alegravinese@gmail.com. Facebook www.facebook.com/alejandra.gravinese.
Bueno, antes de seguir, yo quiero agradecer mucho a Maga, quiero agradecer a Liliana, por el amor de Dios, un beso gigante a Lili, que tiene una paciencia, yo creo que, de China, una paciencia china, Lili, gracias. Y también, por supuesto, gracias a Jimena, una operadora brillante, también, con una paciencita de oro. Así que, gracias, chicas. Y quería contestar unos mensajes que me pasó Jime, que dice, si tengo alguna técnica para cuando nos sentimos tristes o melancólicos. Bueno, primero es a sacar la bandera y empezar a bajar a los cuervos de a uno, antes de que se hagan muchedumbre, antes de que se hagan una nube negra arriba nuestro. A través del agradecimiento. Yo creo que el agradecimiento es uno de los mejores antídotos contra la tristeza. Porque la tristeza, ¿de dónde nos viene? La tristeza nos viene de varias, tiene como, puede tener varios orígenes. Sentirse falto de amor, por ejemplo, ¿no? A mí nadie me quiere. Bueno, esto no es así. Uno sobrevive porque es querido, básicamente, ¿no? Porque es aceptado en algún lado. Falta de amistad. A ver, esto tiene que ver con la falta de conexión con el placer, ¿sí? Con lo placentero, con el compartir, con el abrazo. Miren, les quiero contar ya que el meridiano del pulmón nace en el pecho y termina en la punta de los dedos pulgares. Entonces, el abrazo, yo decía la cuarentena, el COVID que ataca el pulmón, la respiración, y encima nos cortan el vínculo con los familiares y nuestros seres queridos, nos vamos a enfermar de falta de abrazo, ¿sí? Porque abrazando uno estimula y moviliza toda la energía del meridiano del pulmón. En realidad, cualquier ejercicio que hagamos con los brazos, bueno, si no tienes pareja y te sentís que tenés una falta de amor, ponete a limpiar los azulejos de la cocina y del baño, haciendo grandes movimientos con los brazos, buenos redondeles, bien amplios, y entonces ahí tenés dos factores de cura. Primero que nada, estimulás el movimiento de sangre y energía en el meridiano, y segundo, sacás tu mente de la nube de cuervos, porque ¿Vieron esa de tenés adentro tuyo el lobo blanco y el lobo negro? ¿Cuál de los dos tiene más fuerza? El que más alimentes, ¿sí? Entonces, si vos alimentás los sentimientos oscuros, los sentimientos negros, obviamente que tu lobo negro se va a comer al lobo blanco. Entonces, una enorme técnica para desdeprimirnos, entonces es el ejercicio, ¿sí? El ejercicio físico, me refiero, que incluya mover los brazos y que nos ponga la cabeza en otro lado, dejar de alimentar al lobo oscuro adentro nuestro. Pero bueno, otro factor es en la falta de motivación, o sea, sí, a ver, una persona que está deprimida puede decir, sí, yo puedo hacer eso, pero no tengo ganas, no tengo ningún motivo para no estar deprimido. Bueno, hay que buscar, hay que sondear adentro nuestro. Alguna lucecita ahí que se pueda prender que nos conecte con lo bello, con lo bueno y con el agradecimiento, ¿sí? Otro factor de tristeza, los duelos, haber perdido un ser querido, ¿sí? A ver, en ese caso, duelo significa me duele. ¿Y para qué está el duelo? Para que duela, porque uno tiene que también, no tenemos que tener miedo de nuestros propios sentimientos. Tenemos que poder conectar, porque todos los sentimientos tienen una función positiva, ¿sí? Entonces, bueno, conectar con la tristeza es también valorar lo que era esa persona para nosotros. Tiene que doler, ¿sí? Tenemos que atravesar el duelo. Hay personas que también quieren ocultar esos sentimientos abajo de alcohol o de drogas o de otro tipo de estímulo fuerte para anestesiar su cabeza. Eso es un duelo mal hecho. Eso es querer meter abajo de la alfombra todo ese dolor. Todo lo que nosotros no atendemos y queremos disimular se vuelve síntoma. Entonces tenemos que poder lidiar con y poder enfrentarnos a nuestros sentimientos y poder manejarlos, agarrar el toro por las astas también en lo emocional. ¿Qué más puede generar nosotros tristeza? El fracaso, la sensación de fracaso, la sensación de frustración. A veces también el desgaste profesional, cuando no sé, uno siente que, no sé, o que se equivocó, o que no está bien ubicado en el lugar donde más le gustaría estar. Esto produce un burnout de la cabeza. Bueno, hay que salir. Fracasar es no intentar, ¿sí? Si te frustraste, volvé de nuevo, intentalo de nuevo. ¿Hasta cuándo? Y hasta que te salga. ¿Te cuesta mucho? Pon el doble de empeño. Usá tu cabeza porque nuestras cabezas, nuestro cerebro, siempre decimos todo el potencial intelectual que tenemos desaprovechado. Dejá el celular, ponete a hacer algo, ¿sí? Esto, miren, yo lo digo así e incluso lo digo con alegría, ¿no? Tengo una amiga que es neuropsicóloga, ella es investigadora y es miembro del CONICET. Y esto me lo dijo hace mucho. Ah, ¿estás deprimida? Agarrá la escoba. Y fue brillante, ¿eh? No me lo decía a mí, ¿no? Estábamos hablando así de las emociones humanas y de cómo muchas veces la persona depresiva se vuelve, y esto yo no quiero herir los sentimientos de nadie, no quiero que nadie se sienta atacado, pero a veces la depresión vuelve a la persona un poco egoísta, ¿no? Esto que yo decía el martes pasado, la postura de la depresión hace que los hombros y se encorven para adentro, la cabeza agacha y uno se mira el ombligo. Y eso es literal. Es la postura de la depresión que termina generando una psicosis, una curvatura, una joroba en la espalda por mirarnos tanto el ombligo. Bueno, hay que dejar de mirarse el ombligo, mirar lo demás, agarrar la escoba, embellecer nuestro hogar, ¿sí? Eso te libera de la depresión por lo que mismo que dije antes. Tu cabeza se pone en otra cosa, te pones en actividad. Uno puede deprimirse por haber perdido el empleo. ¿Sí? Y esto es especialmente terrible en los hombres. Los hombres incluso sienten a veces que pierden su virilidad, ¿sí? Han perdido el empleo, si ya no son capaces de sostener económicamente a la familia o si la mujer gana más dinero que ellos. Esto es un condicionamiento social terrible y es un condicionamiento social nada más, ¿eh? Pero existe e importa, imprime su marca sobre nosotros. también nos deprime la injusticia. Muchas veces, situaciones que no podemos arreglar, que nos superan y nos son tan injustos y tan difíciles, es tan difícil para nosotros tratar con ciertas cosas de la injusticia que terminamos deprimidos. Otro factor, y este para ser madre es sentir esto y deprimirnos por esto. Yo lo conozco de primera mano porque soy madre. La culpa. La culpa es uno de los peores sentimientos. Son puñales que nos clavamos. Ay, si hubiera dicho tal cosa. Uy, si hubiera hecho tal otra. Si no hubiera hecho lo que hice. Si, miren. Hay que aprender, acá tenemos que aprender a esclavarnos los puñales de la culpa. Uno hizo lo que hizo o dijo lo que dijo porque no pudo hacer o decir otra cosa, ¿sí? Y después uno puede ir y disculparse si estuvo muy mal, y todo se puede charlar y se puede arreglar y uno puede obtener las disculpas del otro. Es muy importante para tener una vida más plena y más abundante en salud, en dinero y en amor, sacarnos los puñales de la culpa, ¿sí? Hay pocas cosas que nos impiden tanto el avance en esta vida como los sentimientos de culpa. Terribles, terribles. Hay que saber disculparse, hay que saber perdonar y sobre todo hay que saber perdonarse uno mismo, ¿sí? Por favor, ¿qué más nos puede generar esta tristeza, esta sensación de vacío? Un divorcio, el padecimiento, bueno, ojo, porque el divorcio muchas veces también puede ser un generador de felicidad, no, pero hay muchas personas que no se querían divorciar, y es que somos el otro, si el otro nos planta, cuando nosotros estamos disfrutando mucho de la relación, bueno, hay tristeza, porque también es esto, la frustración de un plan familiar. ¿Qué más? El padecimiento de una enfermedad crónica o incurable. ¿Qué más? Bueno, hay patologías como el posparto o el estrés postraumático, ¿sí? Que nos dejan a nosotros sin motivo de darnos placer a nosotros mismos. Esa es otra clave para salir de la depresión. Conectar con lo bello y con lo bueno, ¿sí? Cuando estamos tristes hay algo físico en nosotros, también en la química del cerebro, que es que estamos generando poca serotonina. Y para generar serotonina, entonces tenemos que conectarnos con lo placentero, con lo bello, con lo bueno, con el abrazo. Si no tenés a nadie para abrazar, abrázate a ti mismo. Bueno, empezar a hacer cosas para tratarnos mejor a nosotros mismos. Bueno, antes de seguir, quiero agradecer los mensajes que me llegan acá a través del WhatsApp de la radio, que me dice si tengo una técnica para contrarrestar esto. Bueno, el agradecimiento, salir de casa, obligarse a salir de casa. Este mensaje, entonces, era de Carolina, te mando un beso grande. También escribió Raquel, también Carmen. Una persona que me pregunta cómo hacemos para conectar con nuestro niño interior. Bueno, eso por ahí ya lo puedo desarrollar en otro programa porque ahora no llego. Pero básicamente, conectando, yo te diría rápidamente para contestar esta pregunta, a través del juego. Los juegos, ¿cuándo jugaba uno? O el baile, digamos, ¿cuándo era un desinhibido que disfrutaba con todo? Bueno, cuando éramos niños, y cuando éramos niños jugábamos. Andá y comprate unas plastilinas y hacerte muñequito, no sé, digo cualquier boludez, pero el juego nos conecta con nuestro niño interior. En yoga yo doy a mis alumnos una serie de trabajos que son esto, la vuelta a carnero, la manquita, ¿no? Son trabajos corporales que hacemos sin exigencia, que hacemos solo para el placer. Los saltos dan placer, dan como una alegría. Bueno, ¿quién más? Ivonne también escribió y me dice, qué importante todo. Qué lindo tu mensaje, Ivonne. Guadalupe Salgado me pregunta, ¿cómo hago? Siempre estoy cansada, agotada, mis pies entumecidos y frío en todo el cuerpo. Bueno, ahí esto conecta 100% con el pulmón, Guadalupe. ¿Por qué? Porque el pulmón es el gran distribuidor de la energía. ¿Por qué? Porque el pulmón, a través de la respiración, capta la energía del cielo. A través de la inhalación, nosotros estamos incorporando toda la energía del aire, de la atmósfera y que viene del cielo a nosotros. Esa energía entra al pulmón que está en el pecho. Justo abajo del pecho tenemos el estómago, donde entra la energía de los alimentos. Y es en la combinación de estas dos energías, la energía del cielo y la energía de la tierra, la energía de la tierra que entra a través de los alimentos, que se forma en nosotros la energía Song Qi, la llaman los chinos. Es esta energía Song Qi la que permite que circule la energía por todo el cuerpo, ¿sí? Es la que mueve nuestra sangre en las venas y la que lleva el oxígeno a cada una de nuestras células. Entonces, si el pulmón está funcionando mal, si nuestra respiración es deficiente, el tránsito, la llegada de oxígeno a cada una de nuestras células es pobre. Entonces, si nuestras células no están bien oxigenadas, nuestra energía decae y decae mucho. Wada, este es un momento, no sé por dónde estarás, en qué barrio vivís, pero si estás cerca de Capital, yo te invito a las clases de yoga donde la respiración es fundamental. Y si no, también doy clases de yoga y de reeducación respiratoria. Las doy también por videollamada, ¿sí? Cobro a través de transferencia y hacemos las prácticas a través de videollamada. Miren, ahora no llego tampoco, pero la cantidad de beneficios que tiene la respiración completa, la respiración yógica, ha generado un montón de libros. Si vos te vas aquí o a cualquier librería de terapias alternativas, el estante de los beneficios de la respiración mide 5 metros de ancho, o sea, son incalculables los beneficios de una respiración profunda y consciente, porque uno, al mejorar el tránsito de sangre y energía en el pulmón, está generando mucha más energía para todo el organismo. Entonces, voy a hacer, les prometo que antes de que termine el otoño, voy a hacer un especial sobre respiración, les voy a tirar algunos tips así para aprender a ventilar mucho mejor todo nuestro organismo. Y antes de irme, porque ya falta poquito, en 6 minutos me tengo que despedir, ay, me entró un mensaje de Maru que dice, gracias Ale por enseñarnos tanto. No, Maru, esto no es así. Son ustedes los que me enseñan a mí y me ayudan y nos ayudamos entre todos a crecer. Así que te agradezco yo a vos este mensaje, gracias por estar ahí y por darle sentido a todo lo que estoy diciendo, porque si no, sería hablar al cohete. Bueno, entonces, por lo menos para empezar a enumerarlas y después también en otros programas ir desarrollando. ¿Cuáles son las patologías que nosotros podemos llegar a incubar en nosotros mismos por falta de energía o por desarmonías energéticas en el pulmón? Entonces, ¿qué pasa cuando hay energía de más? Porque esto, hay que ver, las patologías todo se divide en yin y yang, ¿no? Entonces, no siempre está buenísimo, no, o sea, no está buenísimo tener un exceso de energía, no, la energía tiene que estar bien balanceada. Entonces, ¿qué pasa cuando hay exceso energético en el pulmón? Se genera una tos seca e irritativa, ¿sí? Irritativa, ¿por qué? Porque uno, en el esfuerzo de tratar de sacar esa flema que está atrapada en el pulmón, termina irritando la garganta, la tráquea. Los conductos grandes del pulmón, ¿sí? Entonces, esto, la tos seca que sabemos que están ahí en las flemas, pero no las podemos expulsar, esto es un exceso energético en el pulmón y eso yo lo trabajo buenísimo, ¿sí? También antes de irme les voy a repetir mis teléfonos, mis vías de acceso, porque muchas personas por ahí padecen estas cosas. ¿Y qué pasa? se van al médico y el médico les recomienda corticoides, ¿sí? O por ahí sin llegar a algo tan agresivo como un corticoide, esta medicación que como dije, siempre digo en la radio, es tóxico para nuestro organismo. Entonces, bueno, sin toxinas y sin invadir nuestro cuerpo con medicamentos, quiero que sepan que todas estas patologías se pueden trabajar con medicina china. Con moxibustión, las ventosas son ideales para trabajar todo tipo de acumulación de flemas en el aparato respiratorio. La sinusitis, un clásico, ¿sí? Cuando la sinusitis es literalmente la inflamación de los senos nasales que se ubican a los costados de la nariz y por encima del tabique. La sinusitis genera además de que genera una pérdida total de energía en el organismo, es claro, es esto, es un decaimiento general, genera dolores de cabeza, genera esta sensación de tener la cabeza permanentemente ocupada. Y es así, literalmente. Los senos se inflaman porque están invadidos por flemas. También en cuanto a los dolores más corporales, se pueden generar artritis en los hombros, ¿sí? El hombro es una maravilla anatómica y también es sorprendente. La verdad que yo digo siempre, es sorprendente que no se nos esté saliendo el hombro a cada rato, porque es la articulación más móvil del cuerpo. Entonces, para poder lograr ser la articulación más móvil del cuerpo, es la que es más libre, ¿sí? Se agarra ahí con poquito el hombro al cuerpo, ¿no? Y bueno, como es atravesada por el meridiano del pulmón, cuando hay artritis, artrosis, periartritis, bursitis, lesiones en el manguito rotador. Bueno, hay un montón de signos de dolor en el hombro que se trabajan también desde el meridiano del pulmón. Los dolores en el codo, terribles, pueden ser que te impiden mover los dedos de la mano. Bueno, todo esto se trabaja entonces con mucho éxito desde el meridiano del pulmón. Epicondilitis, o sea, la inflamación de los cóndilos del codo, el reumatismo o artrosis de muñeca. Cualquier inflamación, entonces, en todo lo que es el brazo, desde el hombro hasta los dedos de la mano, tienen que ver con el meridiano del pulmón. También se trabajan desde ahí, digamos, ¿no? Las bronquitis crónicas o agudas se trabajan perfectamente también desde el meridiano. Como ya les había contado, el pulmón es el que domina la piel, entonces todo lo que sea acné, abscesos cutáneos, todo lo que sean enrojecimientos de la piel también tienen que ver con el meridiano del pulmón. Bueno, angina de pecho, dermatosis, forúnculos, bueno, hasta ahí y todavía hay más, pero no llego a desarrollarlas. Estas son otras de las patologías entonces que yo atiendo con medicina china, además de trabajar sobre el ánimo. Además de trabajar sobre la tristeza, sobre estos estados medio depresivos, trabajo sobre el dolor, como les digo, dice la presentación de este programa, pero también trabajo problemas de la piel y otra serie de abanicos que si ustedes quieren averiguar, entonces me conectan a este número de teléfono. Yo me llamo Alejandra. Atiendo frente a la Plaza 11, pero voy a domicilio a todos lados también. Y me pueden encontrar en el 116-179-7567. Y ahora sí, entonces me despido hasta el próximo martes, acá a las 6:30 de la tarde en FM Mantra. Me despido con un abrazo enorme y un deseo muy profundo de que tengamos todos una vida cada vez más plena y abundante en salud, en dinero y en amor. Chaucito y gracias. Thank you.
Para comunicarse con el programa puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina. Más 54 911 61 79 75 67. Por mail alegravinese@gmail.com. Facebook www.facebook.com/alejandra.gravinese. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.